Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy, 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, gran parte de los pueblos de España están en fiestas. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Bea. En concreto, 1.184 celebraciones patronales van a tener lugar en el día de hoy con motivo de la Asunción de la Virgen.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, cantaremos a la Virgen el himno.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, bocadillos.
Hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro.
Talleres de pintar abanico, tenemos el martes por la tarde una iniciación al chotis para niños.
Con motivo de estas fiestas, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña especial con controles intensivos de alcohol y drogas en las carreteras que durará hasta el domingo. Se esperan un total de 8,5 millones de viajes por nuestras carreteras. Y a eso hay que sumar los que viajan en tren o en avión. Fíjate, en los aeropuertos de AENA siguen marcando máximos históricos. El mes pasado viajaron casi 30 millones de personas, un 10% más que en el mismo mes del año pasado. Por cierto, noticia importante para aquellos que tengan pensado viajar en avión. La huelga de pilotos de Ryanair afecta a 22 vuelos que conectan varias ciudades españolas con Charleroi en Bruselas. Hoy se van a ver afectados aeropuertos como Barcelona, Málaga o Asturias. Los trabajadores piden más tiempo de descanso y recuperar los salarios que tenían en 2020. Y al hilo de esto, destacar que el volcán Etna en Italia ha entrado de nuevo en erupción y ha obligado a cerrar el aeropuerto de Catania. La ciudad está cubierta por una nube de ceniza que impide la visión y se han cancelado decenas de vuelos en plena temporada de verano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy también es festivo en Navarra. Sin embargo, a eso de las 5:20 de la tarde, María Chivite será presidenta de la comunidad foral por segunda vez. De nuevo lo logrará con mayoría simple y gracias a la abstención de Bildu. Chivite tomará posesión el jueves. Eso sí, los abertzales ya se han encargado de recordar su importancia en esta formación de gobierno. Han afirmado que aspiran a formar una república vasca y que más pronto que tarde se deberá abrir el debate de la autodeterminación.
Esta legislatura también debe ser la de abordar el debate sobre la soberanía que necesita Navarra. Derecho a decidir. Para abordar este debate y decidir qué relación quiere tener con el Estado y con el resto de territorios vascos. Y más pronto que tarde, en esta legislatura se va a abrir el debate sobre el modelo del Estado y el derecho de autodeterminación de las naciones sin Estado como Cataluña y Euskal Herria.
Por lo demás, hoy se cumplen 2 años desde que los talibanes realizaran un golpe de Estado y empezaran a tomar el país en Afganistán, territorio a territorio, hasta llegar a Kabul. Las tropas estadounidenses abandonaban Afganistán y con ellos el resto del continente internacional. Los talibanes tardaron poco en volver a hacerse con el control del país y vimos imágenes que nos ponían los pelos de punta con gente agarrándose al tren de aterrizaje de los aviones y jugándose la vida con tal de salir de lo que a buen seguro se iba a convertir en un infierno. 2 años después de aquello, Afganistán vive una profunda crisis humanitaria. 19 millones de personas no tienen acceso a servicios sanitarios, más del 60% de los hogares no llega a cumplir las necesidades básicas y los derechos de las mujeres y las niñas son prácticamente inexistentes. En la linterna de COPE han hablado con Salam Al-Hanabi, portavoz de UNICEF en Afganistán.
El hecho de que las niñas no puedan seguir con su educación, que los espacios dedicados a las mujeres y a las niñas hayan disminuido en los últimos años, esto pues causa una preocupación extrema. Además, ¿qué país puede mirar un futuro con la mitad de la población incapacitada?
Y de Afganistán nos venimos un poco más cerca, en concreto a Francia. Allí esta noche las autoridades galas han evacuado a 3.000 personas por un incendio en el Pirineo Oriental, al sur del país y en la frontera con España. El fuego afecta a unas 530 hectáreas y aunque las llamas aún persisten, la situación está empezando a mejorar. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 15 de agosto. Un día como hoy de 1995, los del Río lanzaron la Macarena, que si estás de fiesta, seguro que se escucha en tu pueblo. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores, y bienvenidos a aquellos que se hayan animado a incorporarse a esta hora. Hoy voy a poner la segunda calle positiva con un aniversario. Se han cumplido 100 años de la muerte de Joaquín Sorolla, uno de los pintores más prolíficos en la historia de España. Para recordarlo, hoy voy a poner la segunda calle positiva con ese pueblo, el pueblo de las Tierras Altas de Soria, Bretún, que apenas cuenta con 18 habitantes. En él se encuentra escondida una de las mayores colecciones privadas de arte. Aunque bueno, más que una colección, es un auténtico tesoro formado por un total de 7.000 piezas de arte que tienen un gran valor artístico, cultural e histórico. Por ejemplo, podemos encontrar obras de César Manrique, de Salzillo y, como no, del propio Sorolla, de quien celebramos ese aniversario. El propietario de toda esta colección es Vicente Marín, un anciano de 86 años que heredó de José Miguel López Díaz de Tuesta, conde de Atares, todas estas obras de arte. Él había sido durante años su mayordomo y esa cercanía hizo que forjaran una amistad inquebrantable. Eran casi como hermanos.
Y durante 40 años yo regenté todo ese hotel. El conde no tenía hijos y todo el patrimonio me lo dejó a mí. Entonces yo pues preferí que estuviese en Bretún, en Soria, en una ciudad, en una provincia donde en fin se destacase muchísimo más todas estas cosas.
Y así los azares del destino han querido que el tesoro acabe finalmente en Bretún, una localidad, como te digo, que no tiene nada, ni farmacia, ni centro de salud, tampoco un colegio, no tiene tiendas. Pero ahora, gracias a Vicente, cuenta con una colección de arte que podría estar dentro de cualquier museo nacional.
Lo más importante, la gente cómo queda de sorprendida de todo ello, de que estés solo tú, como tú dices, en un pueblecito perdido en las montañas, ¿verdad? Pues tiene como mucho más encanto así, porque toda la colección en una ciudad pasaría pues más o menos desapercibida, porque la asomerían otros museos, le superarían, ¿me entiendes? Entonces, y está viniendo gente a visitarlo, ¿eh?
A lo largo de su vida, Vicente ha vivido un montón de aventuras. No solo trabajó en Madrid junto al conde, sino también en Navarra y Mallorca. Siempre se vio rodeado de buenas familias y conoció a los artistas y actores de la España de los años 60. Así que después de una vida a todo trapo, en su vejez, Vicente decidió regresar a Bretún. Cuando llegó se encontró con un pueblo abandonado y lejos de salir huyendo, decidió empezar su propio proyecto de reconstrucción que incluía poner las casas a punto para sus tesoros. En total los tiene distribuidos en 5 casas. En la principal están las obras, pues con pinturas de grandes artistas, como por ejemplo hay 2 que están atribuidas a Murillo, el Niño Jesús dormido y San Juanito dormido con la borreguita. También el retrato de Luis I, el hijo de Felipe V, que reinó en España durante apenas unos meses debido a que falleció muy joven, a los 17 años. El propio Museo del Prado contactó con Vicente para comprar esta obra porque querían exhibirla junto al resto de obras de la época, pero Vicente se negó porque su colección aporta un gran valor a su pueblo. Tampoco se deshace de los 4 cuadros de Sorolla. Si es verdad que ahora en el centenario ha cedido 3 para diferentes exposiciones temporales que hay por todo el país.
Sí, me digo que incluso hay Sorollas ahora que están en Valladolid. Una es una merienda de niños en el campo, otras 2 son dos calas de alguna playa, ¿sabes? El autorretrato, que ese sí está aquí, porque lo han hecho un poco más paisajista la exposición, ¿sabes? De León y de Valladolid.
Quizá después de esta historia te hayan dado ganas de ir a visitar la colección de Vicente. Ahora en verano los turistas aumentan y estos días están recibiendo entre 30 y 40 personas, que para un pueblo de solo 18 habitantes es una auténtica locura. Claro, ¿dónde comen o se hospedan los visitantes en un pueblo perdido de la España vaciada? Pues Vicente ha pensado en todo y ha ofrecido la solución.
Por ejemplo, Pablo, que guisa muy bien, da las comidas, luego hay un matrimonio y está Pablo. 3 personas ahí aquí a diario de servicio, ¿eh? Si el que quiera comer puede comer en la fundación, y el que quiera alojarse puede alojarse también en la fundación y hacer la visita. O sea que un poco locos somos.
Una colección que no solo llama la atención de los curiosos. La propia Diputación de Soria, desde hace 4 años, dedicó una partida para que una historiadora pueda estudiar y documentar cada una de las piezas de este tesoro que tiene Vicente. De momento hay 7.000 obras, pero calculan que quedan unas 3.000 sin estudiar ni catalogar. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este martes, es 15 de agosto del año 2023, día de la Asunción de la Virgen. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te pido que no te vayas porque hemos seleccionado muchos temas para mantenerte entretenido. Por ejemplo, vamos a recordar la interesantísima charla que mantuvimos con Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, que nos contaba la diferencia entre sedar y anestesiar. Y hay más, conoceremos también cosas sobre los productos que han marcado nuestra vida, pues gracias a Fernando de Córdoba, que hace poco sacó al mercado su libro Los secretos de las marcas. Antes de todo esto, lo mejor será que conozcamos también la previsión del tiempo, para que sepas, bueno, pues qué día va a ser hoy, si vas a poder disfrutar de las fiestas de tu pueblo, más de 1.100, nos contaba Gonzalo Zavalla. Pues tienes que saber que se mantiene estable en prácticamente todo el país, con cielos poco nubosos, suben de nuevo las temperaturas máximas, en esta ocasión en el oeste de Galicia, mientras que descienden en Canarias y en el interior del área cantábrica. Hoy vamos a tener en Córdoba 39 grados, habrá unos 30 en Santa Cruz de Tenerife y 24 son las más bajitas en Coruña y Santander. Con respecto a las mínimas, ¿qué te cuento? Bueno, pues que están en descenso en Galicia, en Menorca y en Canarias. Y esta noche está siendo un poquito fresca, las cosas como son, Burgos con 12 grados, en León con 13 y bueno, 23 tienen en Las Palmas de Gran Canaria. En un momento entramos en materia. Ya sabes que si me estás escuchando a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy es un día especial, es 15 de agosto y en toda España es fiesta nacional. Por eso hemos aprovechado para recordar algunas de las mejores entrevistas que realizamos la pasada temporada. Por ejemplo, la conversación que mantuvimos con Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, en la que aprendimos la diferencia entre sedar y anestesiar. Vamos con ella.
Esto es la cadena COPE, esto es Poniendo a las Calles, el primer despertador de la radio, y yo te agradezco un montón que nos ayudes a levantar España cada madrugada y sobre todo alejándonos de la política y acercando historias y noticias que nos demuestran que la vida mola un montón. Te lo decía al principio, yo no sé si alguna vez pues te has tenido que someter a una intervención, sabrás qué significa el momento de anestesia o sedación. Claro, es que cuando los pacientes oímos esos términos nos sorprende bastante, ¿no? Yo creo que cualquier cirugía, por pequeña o leve que sea, suele necesitar de ese tipo de interacción. Y claro, esto no lo puede hacer cualquier sanitario, ya que es una especialidad que requiere su tiempo, pero también su dedicación. Es una especialidad tan esencial que yo creo que es mayoritariamente poco conocida. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer en este programa de radio, en Poniendo las Calles, es que para entender mejor el tema, pues hablemos con el doctor Javier García. Es una eminencia este señor. Es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, el SEDAR. Y está madrugando como tú y como yo. Doctor Javier García, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué cantidad de cargos y qué cantidad de responsabilidad?
Bueno, pero se lleva, cuando uno quiere a su especialidad, se lleva con muchas ganas. O sea que estoy contento y nada, deseando ser útil a los pacientes y a mi especialidad, la verdad.
Uh-huh. Muchas veces nos pensamos que el sedar implica menos riesgos que la anestesia. Yo no sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado.
Bueno, yo creo que estás haciendo, primero de todo, darte la enhorabuena por el programa, porque todo lo que has dicho es así. Uh-huh. Y esta pregunta es clave, probablemente es una pregunta importantísima. Precisamente las sedaciones, si cabe, son de situaciones de aún mayor riesgo que una anestesia general. ¿Y por qué? Porque en una anestesia general está todo muchísimo más controlado, en el sentido de que se hace dentro de un quirófano, con monitorización muy avanzada, se controla lo que nosotros llamamos vía aérea, que es controlarte tu respiración. Es decir, tú si dejas de respirar, nosotros no hay ningún problema, te ponemos un tubo, colocamos un respirador y eso hace una situación muchísimo más controlada. El mundo de las sedaciones es un mundo muy complejo porque van desde más profundas a menos profundas. Cuando son más profundas, que muchas veces es lo que quiere el paciente para no enterarse de nada, rozan la misma línea que una anestesia general. De hecho, nosotros decimos que las sedaciones profundas, que es lo que se hacen las endoscopias, lo que te hacen cada vez que eso que dicen poner el propofol, eso es una anestesia general y requiere máxima seguridad y máxima precaución.
A mí me hicieron una endoscopia, es el tubo por la garganta, ¿verdad, doctor?
Eso es, te lo ponen por, o pueden por la garganta o bien por el otro sitio, no, pero sí,
por el opuesto, ¿no? En este caso, doctor, en este
pero
caso.
Molesta igual.
Bueno, yo todavía, y ojo lo que voy a decir, todavía no me he sometido al del otro lado, pero lo tengo que hacer porque ya estoy en 49 años y sé que me corresponde hacerlo. Pero con problemas gástricos por una Helicobacter pylori, pues oye, me tuvieron que meter el tubo por la garganta y me administraron el propofol. Oye, doctor, eso mola mucho, ¿eh?
Mola mucho haciéndose en buenas manos. Yo siempre digo que lo importante en las sedaciones es que lo hagan médicos, que están ya empezándose a generalizar el hacerlo por enfermeras, y dos, que lo hagan médicos con plenas y completas competencias en anestesia. Y estos, los únicos que en nuestro currículum, que no es que sea currículum de porque seamos más listos ni nada, sino porque nuestra especialidad nos lleva a eso, desarrollamos unas competencias de plena seguridad. Yo siempre digo que una sedación, teniendo al lado tuya un anestesista, no hay que tenerle miedo. Actualmente es un procedimiento de alta seguridad. Lo que nosotros llamamos mortalidad de causa anestésica en los últimos 40 años, para que te hagas una idea, para poner números un poco, hacernos una idea, hace 40 años, si nosotros preguntásemos a nuestros abuelos, etcétera, y las anestesias, la gente tenía miedo porque conocía casos de algún familiar que había muerto o había tenido un incidente. Actualmente, uno de los problemas que y nos da mucho miedo a los anestesistas es que precisamente porque lo hemos hecho muy seguro y la mortalidad actual es 150.000 procedimientos anestésicos, es decir, claro que es 150 veces más segura, pero la gente lo está empezando a banalizar y entonces otras especialidades médicas que no lo creo que lo hagan por mala intención, sino simplemente desconocimiento, porque en el fondo tampoco la anestesia se da en la Facultad de Medicina, y que esto es otra de las cosas que estamos luchando desde Anestesia, estar en todas las facultades de medicina, porque si no el resto de compañeros no nos conocen, ¿no? Entonces este desconocimiento generalizado lleva a que se banalice, y el banalizarlo hace que se haga en menos circunstancias de seguridad.
Doctor, ¿quién es el que decide si se seda o se hace una anestesia? ¿Es el propio paciente el que determina su estado, el grado de peligrosidad, de riesgo que tenga la intervención, o es directamente el cirujano o el doctor el que dice, no, esto va por sedación o esto va por cirugía y va con anestesia general?
Pues realmente el paciente tiene hoy día mucho, mucho que decir. Hay que recordar, y esto es una, desde SEDAR lo decimos siempre, que realmente es el paciente el que tiene que elegir quién es el responsable que le va a poner en sus manos el riesgo de su vida. Es decir, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado lo deja expresa y nítidamente dicho que es el paciente el que tiene todo el derecho a saber qué profesional sanitario le va a hacer el procedimiento. En este caso, quién le va a hacer la sedación o la anestesia. Y es el paciente el que debe, ya que está poniendo en riesgo su vida, que no es la vida del cirujano, ni la vida del digestólogo, ni la vida del cardiólogo. Es su propia vida. Y, por tanto, la Ley General de Sanidad y la Ley de Consentimiento Informado dice que el paciente es el que tiene que elegir tiene que acertar y elegir qué profesional le va a hacer el procedimiento. Y en este caso la anestesia debe, en mi recomendación, desde luego yo a mi familia, a mí y a todos mis amigos y a todas las personas del mundo, le recomendaría que si alguien le va a poner propofol, que lo haga un anestesista con plenas competencias. Y es el paciente el que tiene todo el derecho del mundo a saber, primero de todo, quién le va a dormir, y dos, elegir si lo hace o no con un anestesista. Que no lo quiera hacer con un anestesista, pues también fenomenal, pero que sepa que va a ser un médico que no tiene plenas competencias en anestesia o sedación.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, somos líderes de audiencia, somos el programa previo a Carlos Herrera. Estamos charlando, aprendiendo, disfrutando con el doctor Javier García, es el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Doctor, en todos estos años de experiencia, ¿ha estado presente en alguna intervención quirúrgica donde hayan ido mal las cosas y se haya tenido que cambiar rápidamente de planes en plena intervención?
Sí, por desgracia sí, y por desgracia muchas más veces de las que me gustaría, ¿no? Yo además, así, si me lo preguntas, yo mi origen es anestesista pediátrico. Yo realmente me formé en el Hospital Infantil La Paz, un sitio al que he hecho mucho de menos.
Sí, maravilloso. Sitio.
Maravilloso. Sí. Y bueno, yo me dedicaba a anestesia de cirugía congénita, de pacientes que tienen mal el corazón, que de forma congénita. y por desgracia este tipo de pacientes con un alto porcentaje tienen una mortalidad elevada y morbilidad, y sí, por desgracia es algo que en nuestra profesión como anestesistas muchas veces tenemos que ver, y esto es lo que precisamente nos hace tener una sensibilidad especial, lo que creo que por desgracia pasa en lo que es la administración, otras especialidades, que yo creo que banalizan estos temas porque por desgracia no han vivido estas situaciones que en nuestra práctica tenemos que aprender a sobrellevar y a hacerlo lo mejor posible, pero también saber sobrellevar estas circunstancias con malos resultados, ¿no?
Ya me imagino, doctor, y qué duro tiene que ser, ¿no? Y qué duro compartirlo,
muy duro, muy duro.
Y salir a dar
muy
malas duro. Noticias cuando los familiares están con los dedos cruzados esperando a que, bueno, pues a que les pronuncien buenas noticias, ¿no?
Exacto, y cuando ya encima, por ejemplo, pues en mi caso me acuerdo que eran niños, te puedo garantizar que no se te olvidan de
claro.
Ni uno solo de ellos, y es muy duro y pasas una época mala. Pero bueno, también he de decirte que de la parte de niños te quedas la parte positiva. Yo
claro.
Siempre digo una cosa, que los pacientes más los adultos deberíamos aprender de los niños. No sé, oí a Sarman decir algo así como que los adultos somos niños deteriorados, ¿no? Los niños son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Cuando una de las cosas que me encantaba de la anestesia pediátrica es que los niños entre 3 y 6 años pedían por las plantas anestesistas, y era muy curioso cuando pasaban por ahí, que venga un anestesista. ¿Y por
para, no, para que no tuviesen dolores, ¿no?
Correcto, ellos entendían que si venía una cosa que llamaban anestesista, le ponía algo
y, no
y entonces
se enteraba.
Pues el cirujano le hacía la cura en la planta o le ponía una vía, no le dolía, y en cambio si venía la enfermera sin anestesista o el cirujano anestesista, pues le hacían muchas cosas despiertos, ¿no?
Angelitos,
y
angelitos.
La verdad es que sí, son todo, la verdad.
Uh-huh. Doctor, en una intervención, ¿realmente quién es el presidente del gobierno? ¿Hay quién es el cirujano? ¿Es el anestesista? Claro, yo me pongo en esa situación. Yo hago unas preguntas muy, muy normales porque soy
no,
tan
Pulpo,
normal como,
haces,
como el pueblo.
Haces las mejores preguntas, te lo digo. Sabía, conocía tu programa y desde luego a partir de ahora no me voy a perder ni un solo día porque haces las preguntas claves. Pues mira, esto ha evolucionado con los tiempos y yo creo que ha evolucionado. Yo siempre digo que el cirujano y el anestesista, para que lo importante, que es el paciente, salga bien, deben saber bailar un vals perfectamente.
Wow.
Y cuando tú ves a una pareja bailar un buen vals, no dices si es mejor el hombre o la mujer, ¿no? Y si lo hace mal uno, salen mal los dos, ¿no? Pues este concepto hay que trasladarlo allí. Yo creo que esto ha cambiado. Es verdad que hace, pues vamos a decir, 20 años, 30 años, quizás el cirujano era como, no sé, ¿no? Como el gran protagonista único en ese baile. Yo creo que los cirujanos, los compañeros cirujanos, y más a partir de la pandemia, yo creo que en la pandemia los anestesiólogos dimos el do de pecho, fuimos los que multiplicamos y triplicamos las camas de UCI en una semana. Eso lo vieron nuestros compañeros cirujanos, y he de decirte que actualmente es justo lo contrario. La relación que hay en todas las especialidades con los cirujanos es de compenetración absoluta, de comunicación absoluta. También es verdad, y vamos a ser sinceros, que la especialización en España en anestesiología ha crecido en los últimos 15 o 20 años de una forma increíble. O sea, mis competencias cuando yo acabé la residencia hace pues ya veintitantos años, nada tienen que ver con la formación tan de élite que tienen los residentes actuales españoles, que saben de cardiología, de ecotrans esofágico, de cuidados intensivos. Es decir, salen muchísimo mejor formados. Eso los cirujanos lo ven y, por tanto, ahora mismo nos consideran esa persona indispensable para que todo salga bien, ¿no?
Uh-huh. ¿Una anestesia qué es lo que lleva? ¿Qué producto lleva para que te deje ahí como si te hubiesen dado con un palo en la cabeza?
Pues mira, es básicamente, nosotros decimos que se basa en tres grandes columnas. Una, la hipnosis. Ya empezamos con las palabras de los palabrotejos de los médicos. Hipnosis es que no te enteras, es que no te acuerdas. Es todo aquel fármaco que produce un sueño y además tú no vas a ser capaz de poder recordar nada, ¿vale? El otro, el gran pilar que quieren todos los pacientes, la analgesia. Todo el mundo lo que quiere es despertarse sin dolor. Y eso es hoy día avanzado muchísimo a base de multitud de diferentes técnicas que han existido. Y la verdad es que eso... Y luego la tercera técnica es el control hemodinámico. Es decir, la gente piensa que la tensión es constante, que la saturación es constante. Este papel es muy importante para nosotros porque es, por así decirlo, hacer que el enfermo, pase lo que pase con la cirugía, ni le baje el oxígeno de la sangre, y si le baja, reponérselo nosotros, que no le baje la tensión, y si le baja, que nosotros volvamos a normalizarlo, que la frecuencia cardíaca ni baje mucho, ni suba mucho, y lo mantengamos estable. Es decir, mantener todas las funciones vitales en un rango de normalidad, cuando por desgracia, durante una cirugía, como es lógico, si te están cortando tu cuerpo y te están rompiendo estructuras, pues lógicamente tu cuerpo reacciona de mala manera. Y nosotros somos lo que hacemos que eso se mantenga dentro de normalidad.
Qué gozada estar escuchando a este hombre, el doctor Javier García, insisto, el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, que está aquí madrugando como un ponedor más, como un currante más y levantando España e ilustrándonos sobre algo tan desconocido como es la anestesia, las intervenciones, el operar a alguien sin que sufra, sin que tenga dolores y sin que haya riesgos. Me parece increíble, doctor, cómo nos lo está contando de bien y sobre todo cómo nos lo estamos imaginando. Yo ahora mismo estoy por amputarme un brazo y que me pinche un poco después de amputarme. La brisa me quita el dolor. Doctor, ¿un paciente cuando está siendo intervenido en algún momento ha podido sentir dolor porque se le estaba yendo el efecto de la anestesia? ¿Pone alguna cara? ¿Se sabe de alguna manera?
Bueno, sí, sí. Bueno, la verdad es que, Pulpo, tú sí que eres experto en anestesia, porque todas las preguntas que haces, no, en serio, es increíble. Pocas veces me ha hecho una entrevista tan interesante y tan de tanta información. Pues sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos ahora mismo monitores. La verdad es que he de decirte que, bueno, mira, te daré un dato. El Instituto Americano de Medicina contempla como que la especialidad médica que más vidas ha salvado en los últimos 30 años es la anestesiología. Y es precisamente por este dato que te he dado de bajo de mortalidad. Bueno, pues el siguiente gran hito que el New England Journal es para nosotros es la revista a nivel médico, no solo de cirugía, sino a nivel médico más importante que existe a nivel mundial, ¿no? Él en la editorial del 2000, del paso del 2000 al 2001, dijo que tenía que mirar cuáles eran los 10 hitos más importantes de la medicina. Pues entre esos 10 hitos, que estaba el descubrimiento de antibióticos, etcétera, puso el descubrimiento de la anestesia. ¿Y esto por qué es así? Pues por eso que me estás preguntando, es que ha avanzado, o sea, ahora tenemos monitores que me saben decir la profundidad anestésica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy sabiendo en todo momento cuánto de dormido estás, si estás poco dormido o si estás muy profundamente dormido. En unas zonas yo sé que a lo mejor tú puedes tener una cosa que ahora se ha evitado con eso, que se llamaba despertar intraoperatorio. Algunas personas antiguamente decían, es que me he enterado de la anestesia, de la cirugía. Lo que solía ocurrir, y sí es cierto, es que había recuerdos auditivos, es decir, habían oído palabras y la gente no, y que además hay que decirle la verdad al paciente, que esto por desgracia puede ocurrir, porque antes lo que se decía era como decir que no existía o que no se lo creía la gente. Esto está descrito, se llama despertar intraoperatorio, pero hoy día con estos monitores, si se utilizan estos monitores de, digamos, profundidad anestésica, la incidencia es totalmente despreciable, inexistente, ¿no? Dolor, efectivamente, si un paciente, tú no le has hecho una buena cobertura de dolor, por ejemplo, fíjate qué pasa, pueden empezar a sudar, pueden incluso lagrimear, y por supuesto lo que vas a ver tú antes es una taquicardia, una hipertensión. Y fíjate, hay también ahora mismo un desarrollo de monitores que me miden el nivel del dolor del enfermo, incluso estando dormido, ¿no? Es increíble los avances que ha habido en monitorización dentro de la anestesia, la verdad.
Javier, ya te llamo Javier, ya te he quitado lo del doctor, ya estoy tan a gusto contigo que de verdad te pondría un vermú ahora mismo a esta hora de la madrugada, pero
pues te tomo la palabra.
Vente un día al estudio a conocer cómo hacemos la radio en directo, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que nos escucha, que muchas veces por los horarios que llevamos nos sentimos como que vamos sedados, vamos como flotando, porque claro, dormimos al revés, dormimos cuando podemos, pero que hayamos conocido más en profundidad la anestesiología me parece tan alucinante que os merecéis, doctor, que se conozca más un poco lo que es vuestro mundo. Y también aprovecho para, ahora que estamos en directo en la cadena COPE, agradecer vuestra labor, o sea, operar sin dolor a la gente para salvar vidas. Doctor, de verdad, máxima admiración.
Muchísimas gracias, Pulpo, de todo corazón te lo agradezco. Y además, de verdad que esto seguro que cuando lo oigan todos mis compañeros anestesistas, tus palabras espontáneas y cariñosas les va a llenar mucho, porque tenemos una pequeña solo handicap, que es responsabilidad solo nuestra, yo se lo digo a los míos, y es que no hemos sabido abrirnos a la población y contarles y decirles aquí estamos para aportar valor. Y entonces nos genera a nosotros mismos una cierta frustración de que la gente no sabe lo que somos ni lo que hacemos, pero yo siempre les digo que lo más importante es aportar valor al enfermo y que si estamos para aportar valor, y yo creo que anestesiología es de las especialidades o anestesia, ¿no? Como la gente lo conoce, aporta valor al enfermo, pues ya está, eso es lo importante.
La última y una pincelada, una respuesta mínima. ¿A Michael Jackson se le fue el propofol?
Ah, correcto.
Se le fue, ¿no?
Mira, es que, bueno, Pulpo, tú sí que eres... Mira, nosotros en anestesia, cuando las administraciones, los gerentes o alguien empieza a banalizar el mundo de las sedaciones, hablamos de el síndrome de Michael Jackson. Y hay que conocerlo. El síndrome de Michael Jackson fue que en Inglaterra los servicios de urgencias también los atienden los anestesistas. Entonces, bueno, tenía, todos sabemos los problemas que tenía, no dormía nunca, y un anestesista, porque era una situación tremenda de crisis continua, se le ocurrió colocarle una perfusión de propofol para dormir, pero se quedó el anestesista con él en el hotel, lógicamente. No pasó absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que cuando volvió a Estados Unidos empezó a pretender que eso se lo hicieran un médico todas las noches. Y no hubo anestesistas que quisieran prestarse a eso hasta que un cardiólogo, por temas económicos, lo hizo. Pues ¿qué pasó? Pues que si tú te pones una sedación noche tras noche en manos de alguien que no es experto, pues pasó lo que pasó. Efectivamente fue una sobredosis de propofol en manos de un no anestesista.
Impresionante. Doctor Javier García, Poniendo las calles es tu programa. Ojalá te vengas un día al estudio. Hoy nos has atendido precisamente desde un quirófano con poca luz, pero que no estás atendiendo a nadie. Te agradecemos un montón lo que nos has contado y sobre todo, gracias, infinitas gracias.
Gracias a ti por todo.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just how your love can do it, no one else can.
Cinco treinta y uno de la mañana, leyendo mensajes de los ponedores en Facebook. Hoy tenemos a muchos descansando, pero que también están en pie. Javier Aparicio, por ejemplo, dice, pues yo ahora mismo voy en dirección a Xàtiva para ver la carrera de motos más antigua de España. O Jonathan, que dice que está despierto, aunque descansando hasta el miércoles noche, y que hoy tiene previsto acercarse a la playita. Muchos mensajes de ponedores que hoy nos escuchan, y deja que te dé un concierto. No sé cómo te levantas, porque hay veces que a uno pues le duele la cabeza, el cuello, la espalda. ¿Sabes lo que te digo siempre? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Claro que sí, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua, estés donde estés. Ibudol, medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ya sabes, ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este miércoles,
el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa.
Llega la Supercopa. Desde las 8:30 de la tarde, Manchester City, Sevilla.
¿Otra final? ¡Sí!
El Sevilla en busca de levantar el primer título de la temporada y su segunda Supercopa de Europa.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Treinta y tres minutos pasan de las 5 de la mañana y todos conocemos a gente que es más de una marca que de otra. Por ejemplo, hay gente que le alucinan las Nike más que Adidas, o la Coca-Cola más que la Pepsi, o el Colacao antes que el Nesquik. Algunas marcas son tan importantes que incluso han dado nombres a productos. Y si no, ¿qué me dices del pan de molde al que todos ya conocemos como el pan Bimbo? que realmente es pan de molde, pero le llamamos como la firma. Durante la pasada temporada hablamos sobre la importancia de estas marcas con Fernando de Córdoba. Él es autor de Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Lo escuchamos.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo poniéndole las calles a nuestra España y acompañando a mucha gente, a los que trasnochan y a los que no concilian el sueño y, por supuesto, a los currantes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que formes parte de nuestro núcleo de acción. Mira, yo creo que realmente están por todos los lados. Nos rodean, están también en nuestras casas, a través de la televisión entran, o incluso en las plataformas de internet. No nos libramos de ellas, las llevamos puestas, nos movemos con ellas, con todas y cada una. Pero es que es verdad que para muchas personas son parte de su estilo de vida. Me estoy refiriendo a las marcas. Las marcas, algo tan deseado por nuestros hijos, que están como locos en el colegio, conociendo lo que ponen los amigos, lo que llevan los amigos puestos, y cuando llegan a casa es lo que te piden. A vosotros, abuelos, y a nosotros, los padres. Esto es así. Y es verdad que las marcas son un elemento esencial en nuestra sociedad y que nos permite identificar ni más ni menos que los productos que solemos usar cada día. Bueno, pues para tratar el tema, hoy nos acompaña en Poniendo las Calles Fernando de Córdoba. No es que sea de la localidad de Córdoba, no, es que se llama así, Fernando de Córdoba. Y él mismo se define como curiosólogo. Acaba de publicar un libro que me tiene absolutamente atrapado, que se llama Los secretos de las marcas. Y es toda una guía de branding para la gente que le llama la atención de las marcas y sobre todo que no sepa lo que es el branding. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vaya madrugón, ¿no?
Pues sí, pero mira, estáis aquí al ladito de Cibeles, me venía en el búho y feliz.
¡Qué maravilla! Y además venimos de estar con los búhos y con Beatriz Pérez Otín. Oye, ¿qué es eso del branding, Fernando? Porque si empezamos con los anglicismos ya vamos mal.
Pues mira, el libro, el subtítulo es Una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Y yo quiero hacerlo fácil para todos, porque como tú decías, las marcas están en todas partes y yo creo que si te gustan, te va a molar saber más de ellas, y si no te gustan, te va a molar saber cómo controlan, ¿no?, o cómo nos influyen. Y el branding es básicamente eso, es todo lo que hacen las marcas, toda la gestión de las marcas, que hacen para caernos bien.
¿A ti te ha pasado eso con las marcas, Fernando?
Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos marcas que nos ayudan a definirnos, tenemos marcas que nos caen bien, o que... Esto es un poco como la relación con tu pareja, ¿no? Hay veces que intentas racionalizar la relación con tu pareja. ¿Por qué la quieres? ¿Por qué le quieres? Pues no lo sé. O sea, te puedo hacer una lista de cosas que me gustan de él o de ella, pero con las marcas pasa lo mismo. Es una relación muy emocional. Y hay marcas que nos ayudan. Hay marcas, por supuesto, que son simplemente cosas que consumimos, pero hay marcas que nos definen. Y yo estoy seguro que, por ejemplo, la gente que escucha COPE se define también por su manera de consumir los medios de comunicación. Y es diferente que la que escuche otras radios. Ni mejor ni peor, pero te ayuda a crear una cierta personalidad.
O sea que a la hora de elegir, de diseñar un logotipo, una imagen de marca, es importante tener un poco de acuerdo un montón de conceptos, que es lo que esa marca quiere, bueno, pues transmitir.
Sí, hombre, el logo y el nombre de la marca, yo siempre digo que es la puntita del iceberg. Es decir, sí, tienen que condensar todo, tiene que ser una condensación de todos los valores, del propósito, de todo lo que la marca te quiere contar, pero obviamente la marca es muchísimo más. Una marca es mucho más que su logo. Y vosotros, además, aquí que tenéis un logo tan bueno como el que hizo Cruz Novillo, lo sabéis. No se
friki.
Puede vivir solo del logo.
¡Qué friki! Eres como Herrera con la música, ¿eh?
Sí.
Eres muy friki. Cuéntanos la historia del logotipo de COPE.
Pues no me la conozco muy bien, pero sé que Cruz Novillo, en los años 80, cuando COPE se estaba... Porque ya sabéis que COPE viene de muchas radios locales.
Sí, Radio Popular de España.
Las radios populares, que eran como muy independientes. Y cuando en los años 80 se juntan, buscan tener un logotipo totalmente unificador, que ya no fuera este rollito de compartir diferentes imágenes y tal. Y se buscó un logotipo contundente y un nombre contundente, que son la cadena de ondas populares españolas. Y yo creo que es muy buena combinación. Y además hicieron algo muy inteligente, que era irse al azul. Porque tenemos otras cadenas, pues tenemos Radio Nacional, estaba en el amarillo, luego estaba en el rojo. Uh-huh. La cadena SER estaba también en el amarillo y un poco el azul más oscuro. Uh-huh. Onda Cero está en el verde. Y COPE se quedó con el color azul. Y yo creo que es muy inteligente porque orgánicamente en muchos sectores, cada cadena, como en la tele, en la radio, se van buscando su color. También pasa con los partidos políticos.
Sabía que no me ibas a fallar. Yo te sigo mucho. Yo te admiro, te lo digo de verdad, Fernando, te admiro una barbaridad.
No, por favor, no.
Te lo digo en serio. Y cuando vi el libro, vamos, cuéntale a la audiencia cómo entramos en contacto, por qué estás hoy aquí. Cuéntale a la audiencia, a los ponedores, cómo fue nuestra toma de contacto.
Bueno, pues yo estaba en Twitter y recibí un mensaje privado tuyo que me dijiste: oye, me está encantando el libro, me ha gustado mucho, me gusta mucho lo que haces, vente un día al programa. Te aviso que es de madrugada, que es muy tarde, pero bueno, y yo encantado, o sea, vamos, además, una institución de la radio.
Bueno, por favor, será el edificio. Escúchame, Fernando, ¿qué tiene una marca, qué tiene una imagen que a lo mejor incluso el producto en sí no nos interesa, pero sabemos que esa marca me está haciendo feliz?
Pues mira, yo creo que es una pregunta buenísima y no tiene una respuesta única. Muchas veces lo que tú estás describiendo es lo que diríamos una love mark. Es una marca que con la que te identificas, una marca que forma parte de tu vida. Incluso sabes que hay gente que se tatúa marcas.
Perfectamente.
Hay gente que se tatúa pues el logo de la PlayStation, gente que se tatúa... El otro día vi uno que se había tatuado Harley Davidson, Disney. Son marcas con las que te identificas mogollón. Son marcas que representan tu manera de ver el mundo. Por eso te decía que las marcas que más acompañan a la gente, como en este caso la radio, son súper importantes para mucha gente. Y yo creo que es una multitud de cosas. Es que compartas el propósito, que compartas los valores, que te guste mucho el producto, pero incluso muchas veces nos gusta más la marca que el producto. Y esto está demostrado. Hay muchas bebidas refrescantes, hay refrescos que venden más que otros que gustan más. Tú haces una cata ciegas y le dices a la gente: ¿cuál te gusta más? Y en las bebidas energéticas, por ejemplo, no gana Red Bull, que es la que más vende. En las bebidas refrescantes no gana Coca-Cola, gana Pepsi. Pero a la gente le gusta más la marca. Porque cuando tú te compras un refresco, no te estás comprando solo el refresco, el sabor. Te estás comprando todo lo que te quieres identificar con él. Y Red Bull, pues, es sentirte parte de deportes extremos. Coca-Cola es sentirte parte de la historia, de felicidad, de esos momentos que te vinculan. Entonces son marcas que al final, no te voy a decir que lo de menos sea el producto, porque ni muchísimo menos, esto no se trata de estafar a la gente, pero sí que es como una parte más.
Tengo la portada del libro que es el protagonista, ¿no? El auténtico protagonista en este momento de radio, en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, donde veo, pues al margen de un sello que pone cuarta edición, lo estás petando, chaval, lo estás petando y me alegro un montón, el logotipo de McDonald's. Yo tengo amigos que no le gustan las hamburguesas, pero aman a McDonald's.
Es que puede pasar eso, porque McDonald's, es lo que tú dices, no son solo hamburguesas. A McDonald's no es una hamburguesa que surja del aire por inteligencia artificial. McDonald's es una tarde con amigos, o es donde te llevaban tus padres cuando eras pequeño, o es un lugar donde de repente en un día bullicioso, pues de repente tienes un descanso y puedes... Hay gente para la que McDonald's es todo eso. Obviamente para otros, pues McDonald's será una experiencia malísima y horrible, pero si te gusta la experiencia de McDonald's, a lo mejor la hamburguesa es lo de menos. O quizás no lo de menos, obviamente si lo odias no vas a ir, pero no es lo más importante. Es todo, es la propuesta que te hace McDonald's en el mundo.
Fernando, ¿existe o ha existido esa marca que se haya puesto en marcha y que haya tenido que cambiar su imagen de marca, el logotipo, el emblema, porque se daban cuenta que ese icono, ese logotipo no estaba funcionando y estaba apartando al cliente de ellos?
Ha habido algunos casos en los que una marca tenía una imagen muy buena, intentaron cambiarla y tuvieron que echar marcha atrás.
Wow.
Esto pasó, por ejemplo, con Tropicana en Estados Unidos, una marca de zumos, que, bueno, cambiaron de imagen y casi se los come la gente. O, por ejemplo, una marca de ropa que se llama Gap, hubo un logo que duró 2 días.
Eso es.
Un logo, sí, fue una cosa...
Es que era muy feo.
Era muy feo, y hay mucha gente teorizando, pero esto, ¿de verdad era el logo o era una provocación en plan de qué puede pasar?
Ah, una campaña, a lo mejor.
No se sabe. Y una cosa muy interesante que pasó en los años 80, ¿te acuerdas que te decía que Pepsi gusta más que Coca-Cola en catas a ciegas? En los años 80 Coca-Cola se obsesionó con esto. Le daba muchísimo miedo, veían que Pepsi crecía, ellos se quedaban estancados y dijeron: pues vamos a cambiar de fórmula y vamos a cambiar de nombre. Poca gente recuerda, que Coca-Cola quiso cambiar de nombre y cambiaron la fórmula en Estados Unidos y la llamaron Coke.
Coke.
Que era el segundo nombre que habían tenido siempre, un poco de reserva y tal. Pues dijeron, pues mira, Coke. Y bueno, fue una cosa horrible. Aunque el nuevo sabor gustaba más en catas a ciegas, lo que no habían contado es que la vida no es una cata a ciegas, que la gente relacionaba a Coca-Cola con sus momentos, con The Real Thing, con todo esto, y bueno, se formó la marimorena, o sea, hubo gente que iban por las tiendas arramplando con todos los palets de Coca-Cola porque pensaban que no la iban a volver a catar nunca. hubo manifestaciones que yo pensaba, ya tienes que tener tiempo libre para manifestarte porque te han cambiado el sabor de un refresco. Hubo cientos de llamadas, miles de llamadas, miles de cartas. O sea, fue un escándalo que cuando volvieron al sabor tradicional, y es un poco como recuperar la marca tradicional, dos de las tres cadenas estadounidenses de televisión interrumpieron la programación para contarlo.
¡Qué maravilla! Da gusto escucharte, porque es que además lo disfrutas. Lo has plasmado en un libro que es espectacular, que se lo recomiendo a toda mi audiencia. Se llama El secreto de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Yo no sé si... Eres muy joven. No sé si tienes hijos.
No.
Vale.
Tengo gatos.
Gatos, perfecto. Pues te voy a decir una cosa. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en el que entran en un periodo que es el periodo de las marcas.
Uh-huh.
Y muchas veces los padres decimos, ya estamos con las marquitas, porque se nos va mucho dinero.
Sí. De hecho, uno de los poderes de las marcas es precisamente que pagues más por algo. No se trata de una cosa chunga de están aquí para sacarte el dinero, todas las empresas quieren tu dinero. Pero sí que hay unas marcas que está demostrado que añaden valor. O sea, ¿por qué los Macs son más caros que los PCs? Yo soy maquero y te voy a decir, no, es que son la leche, funcionan mucho mejor. Pero el 99% de lo que haces con un PC lo puedes hacer con un Mac. Pero te hace sentir parte de un colectivo, te hace sentir parte de gente creativa. Y con los adolescentes pasa muchísimo esto porque están en una edad en la que necesitan sentirse parte de un grupo. Y las marcas te ayudan. Es una tendencia básica de los humanos. Todos necesitamos sentirnos parte de un colectivo, un partido político, un equipo de fútbol, una asociación de vecinos. Y es una tendencia natural. Yo cuando era pequeño pues también me pasaba, ¿no? Yo quería las zapatillas que tenían mis amigos.
Claro.
Y mis padres no se las podían permitir.
Claro, igual que yo.
Y es bastante fastidiado. Pero luego te das cuenta de cómo puedes construir tu personalidad con otras cosas que no sean las marcas.
Es maravilloso. ¿Tú tienes alguna marca favorita?
Pues mira, yo tengo un ejercicio que hago con la gente a veces, que es decirles, oye, defínete con tres marcas. Porque yo creo que una sola marca es difícil, ¿no? Le faltan como matices. Pero yo en Twitter le preguntaba a la gente, venga, defínete con tres marcas. No tienen que ser las tres que más uses, porque todos diríamos la compañía de electricidad, la del agua y la del colchón. Y no tienen que ser tres marcas que tú sean tus tres marcas de las que seas cliente. Oye, si tu vida la define una marca de coches de lujo, pues no hace falta que lo tengas. Y yo me puse a pensar y yo te diría, por ejemplo, IKEA, Lego y Apple.
Fíjate, IKEA sobre todo es tipografía.
IKEA es diseño, es... IKEA para mí es diseño democrático. Es uh-huh. decir, es hacer cosas de buena calidad con un diseño atractivo y de forma muy ingeniosa.
Y asequible para todo el mundo. Mira, Fernando, te voy a enseñar la pegatina que hemos diseñado para... A mí me gusta que los ponedores, como llevamos unos horarios tan jodidos, me gusta que nos identifiquemos. Me gusta que, al igual que la policía, pues se identifica, sobre todo cuando van de paisano mostrando la placa, a mí me gusta que los ponedores tengamos nuestro propio logotipo. Mira, esto lo he diseñado con un amigo. Quiero que nos des tu opinión, a ver qué te transmite la pegatina que hemos diseñado y que ya estamos empezando a enviar a los oyentes.
A ver, es una pegatina en la que pone Soy Ponedor, poniendo las calles con el pulpo, y sale un pulpo súper estilizado que me parece... Mira, una cosa que me gusta mucho es que el pulpo es súper simple. Y yo creo que una de las claves de un logo es que sea simple.
Muy bien.
Un logo tiene que funcionar muy bien en tamaños grandes, pero también en pequeñitos.
Bien.
Es la clave del logo de COPE. COPE te sirve como un favicon de la web y te sirve también para rotular un camión, una unidad móvil que tengáis, algo así.
Me encanta.
Y yo creo que esto también te puede funcionar. Además, tiene un aspecto divertido, ¿no? Los dos ojos del pulpo son como de diferente tamaño. Me parece bastante divertido. Creo que transmite el rollito.
Transmite la esencia de lo que es este programa y lo que me imagino que la gente a lo mejor puede identificarnos a través de los micrófonos.
Sí, además me gusta que no le has dado más importancia al nombre del programa, que de hecho está como en tercera jerarquía.
Correcto.
Sino al ponedor. Es como
al oyente.
Que estás identificando al oyente.
Qué grande, qué grande. Fernando, ¿en algún momento una marca que se estaba poniendo en marcha, alguien ha dicho, oye, esto lo tenemos que parar, y todo ese dineral que se pone ahí para lanzar una marca al mercado se ha venido atrás y se ha quedado en el camino?
Bueno, hay muchas veces que seguramente no nos habremos enterado de muchas marcas que surgen. Yo creo que el problema de la marca es que hay que pensarla a largo plazo. Si hoy en día tenemos marcas que tienen 100 años de antigüedad, es porque a lo largo de estos 100 años ha habido gente que las ha cuidado, que ha tomado decisiones que a lo mejor no eran lo más fácil a corto plazo. Que han renunciado a dinero a corto plazo, por ejemplo, por construir una marca a largo plazo. Y creo que la marca es eso, es ser muy coherente a lo largo de mucho tiempo.
¡Qué maravilla! ¿Quién está comprando tu libro?
Pues mira, yo me sorprendía porque yo decía, joder, no creo que lo compre gente que se dedique a esto, porque al final para ellos va a ser muy básico. Pero me ha escrito pues CEOs de consultoras de branding diciéndome que les ha parecido muy interesante, muy divertido. Hay una chica que viene a mis charlas que doy a veces, que tiene 16, 17 años, que también lo ha leído. O sea, creo que es un libro súper transversal, la verdad. Yo estoy muy contento.
Sí, sí. Y la última, ya para acabar, que me he pasado 6 minutos, pero estoy encantado con lo que nos estás contando. La marca España.
Pues yo creo que la marca España, el problema es que la tratamos como un logotipo. Creo que siempre que hay una obsesión por construir la marca España, se construye de arriba abajo. Y se crea una delegación de marca España y se crea un logotipo de marca España, y no es tan obvio. La marca España es lo que sientes cuando estás en España, es lo que proyectamos, es nuestra política, es nuestra gente, es nuestra comida. Y yo creo que la marca España yo la construiría en base a la diversidad. Una cosa muy bonita que tenemos en España es que tenemos de todo. Tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísima comida, tenemos muchísimos idiomas. Somos un país que no te lo acabas. Entonces yo creo que la marca España para mí debería ser eso, una marca muy inclusiva en la que pudieras decir, mira, es que tan español es esto como esto otro totalmente distinto. Una marca que nos pudiera acoger a todos. Y creo que tiene que ser una marca que nazca de nosotros, de los españoles. No que nos impongan y digan, mira, ser español ahora mismo es esto. Para mí ser español, hay 47 millones de maneras de ser español.
Correcto.
Y creo que eso es lo bonito. Y que podemos tener una marca muy potente, porque tenemos esa cosita de que nos lo creemos poco.
Fernando, no sabes la ilusión, y lo que te agradezco que te hayas molestado en madrugar, en venirte aquí al estudio. Sabía que ibas a brillar, sabía que lo que ibas a contarnos iba a enamorar, y lo has demostrado. Te agradezco un montón, te iba a desear más éxito, pero yo no sé si se puede, en los tiempos en los que estamos, tener una cuarta edición de libros vendidos, Los secretos de las marcas, una guía de branding para gente que no sabe qué es el branding. Te deseo lo mejor y ojalá antes de que nos vayamos de vacaciones en verano, volvamos a vernos.
Ojalá, yo encantado.
Gracias, muchas Fernando. Gracias. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Lo noto, sé que nos pasa algo, aunque selles tus labios, de mal rollito entre los dos. Lo noto, tú siempre estás cansada y nunca dices nada, pero sé que no estoy loco y lo noto.
Lo notamos nosotros también, el cariño que siempre nos demuestran los ponedores. Hoy un programa un tanto especial, es 15 de agosto, fiesta nacional, está prácticamente todo el país pues celebrando las fiestas patronales de su localidad, y nos vamos a despedir con Hombres G. A las 5:52 de la mañana han quedado puestas las calles. Te espero mañana a las 4, estamos por aquí dando guerra ya con un programa normal para todo aquel que se incorpore. Sí, sí, que sé que muchos os vais hoy de vacaciones, pero también que hay otros tantos que vuelven. Gracias de verdad por estar ahí y pasa un feliz martes, día de la Asunción.
Que las miradas se caen y que muere el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va.
Noto que me esquivas, que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco. Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo, y cada día me siento más solo. Me voy hundiendo poco a poco, todo se va a la mierda entre nosotros. Y lo noto, noto que mi corazón, no sé, no va, que las miradas se caen. Se va acabando el aire entre nosotros y lo noto.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Porque es un hecho, cuando rompemos con la rutina, vivimos los momentos más relevantes, los más memorables, los más felices. El primer paso para hacerlo, Ice Balls, el hielo esférico de Goobers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Goobers.
Procubitos Europe.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Nunca fue tan sucio.
Me parece que me habéis juzgado mal.
Nunca fue tan fuerte.
Demonios, quedamos en que no habrá ningún tiroteo.
Mala suerte.
Clint Eastwood.
Puedo serte útil en un trabajo como este.
Harry el Fuerte y Harry el Ejecutor. El domingo a las 10:30 de la noche en 13.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata. Gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte. Cadena COPE.
El Papa Francisco ha escrito una larga carta a la Hermandad Obrera de la Acción Católica de España con motivo de su Asamblea General, en la que recuerda la importancia del trabajo para la dignidad y para la vida plena de las personas. Las transformaciones de la sociedad contemporánea han afectado a la comprensión del sentido del trabajo y a su función social. El trabajo es una condición obligada para conseguir unos ingresos con los que atender a las necesidades individuales y familiares. En una sociedad capitalista en la que se producen constantes flujos de población, es determinante que el trabajo se convierta en un vínculo real de la inclusión social y no criterio de exclusión. Las reivindicaciones laborales legítimas deben afrontar los problemas a los que se enfrenta un mundo en constante cambio dentro de una economía global. La lucha contra la precariedad, una retribución justa, las condiciones dignas y de seguridad, la igualdad en las retribuciones entre hombres y mujeres, la estabilidad y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. El Papa Francisco ha recordado que el compromiso de los cristianos con el mundo del trabajo no debe limitarse a discursos o acciones aisladas, sino que debe ser un testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social. Es fundamental acompañar a las personas trabajadoras que se enfrentan a la desesperanza y a la exclusión por falta de trabajo. Tal y como están haciendo Cáritas y otras muchas organizaciones de la Iglesia, la búsqueda de oportunidades laborales para aquellos que están en una situación de desempleo es hoy una de las cualidades más relevantes del testimonio cristiano en nuestra sociedad.